librería Prosa y Política presenta Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de diálogo de la Fundación Vuelan las plumas que se emite a través de Radio Universidad de Chile y la red de medios asociados que integran Radio Anahuac Mayab en México y en Chile, Radio Talcahuano, Radio Manos Unidas de Quintay, Radio Illapel, Radio Capísima, Radio El Quina, Radio Huaylaihue, Radio Online La Radioneta, el canal de televisión Tele 8 de Illapel, TVU de la Universidad de Concepción, Contivisión del Maule, Nova Sur del Consejo Nacional de Televisión, La Pintana TV, el portal colaborativo de la DIVAM, contenidos locales y la red digital de diarios ciudadanos Mi Voz. Edición y conducción, la periodista Vivian Lavín. Edición digital, Isidora Sesnich.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Estamos iniciando nuestro programa todavía impregnados del espíritu de lo que fue la 22ª versión de este Foro Internacional del Libro y la Lectura que se realiza en la ciudad de Resistencia en el nordeste de Argentina, cuya alma motor es el escritor Mempo Giardinelli, que lo organiza la fundación que lleva su nombre y que ha invitado en esta ocasión, bueno, a más de 40 gestores culturales, mediadores y, por supuesto, grandes escritores, como por ejemplo Jorge Fabricio Hernández, María Inés Krimer, Alejandra Laurencich, Laura Leifniker, que ella es una editora argentina, para qué decirles también el historietista Rep, el escritor y periodista Eric Nepomuceno, la periodista también Karina Michelotti, Sandra Russo, bueno, Toño Malpica, tantos invitados que, bueno, fue imposible traerlos a todos, pero por lo menos pudimos conversar con algunos de ellos y es esto lo que les vamos a mostrar en esta versión del Vuelan las Plumas de hoy, que está a todo ritmo argentino, por cierto, con los ritmos del Chaco, del nordeste de Argentina. Soy Vivian Lavín y quiero darles una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas, también junto a José Rojas, quien, como cada semana, allí está en los controles, ayudándonos para llegar con la mejor fidelidad a todos ustedes. Y junto a Prosa y Política, que hace posible este programa, les damos una cordial bienvenida a este especial de Vuelan las Plumas, resistiendo en la lectura, junto al Foro de la Lectura y el Libro. Estamos en Resistencia, resistiendo junto a Mempo Giardinelli. Él es el alma motor de una fiesta de la lectura, de la literatura, que se viene celebrando desde hace 22 años en esta ciudad, en la provincia del Chaco, en el nordeste de la Argentina. Y claro, es un privilegio porque encontrarse con una audiencia tan masiva como esta nos permite entender el rol que juega una fundación que ha entendido que es la lectura, que es el libro, los instrumentos más revolucionarios para poder cambiar nuestro mundo. Mempo Giardinelli, bienvenido, Vuelan las Plumas.
Hola Vivian, un placer, hacía mucho que no conversábamos en Vuelan las Plumas. Gracias por lo que estás diciendo, yo encantado, la verdad es que estoy muy contento, es un foro. Lo que marca, me hace pensar, es que bueno, que algo habremos hecho bien a lo largo de 21 años para tener esta respuesta, que año con año se va superando, que en general el público lo agradece, lo valora, el público nuestro son casi masivamente son maestros, profesores, bibliotecarios, bibliotecarias, es decir, es un público muy vinculado al libro, pero que no siempre sabe de cómo manejar el tema de la lectura. Bueno, incluso nosotros nos ocupamos mucho de que esto no es una feria, acá no es un lugar de no es feria de libros, esto es, en todo caso, una fiesta de la lectura, donde, bueno, hay ponencias, hay talleres, hay encuentros de autores con más de 5.000 niños en 40 escuelas de la periferia de la ciudad. Así que estamos haciendo una especie de jornada teórico-práctica de la lectura. Y esto es muy apreciado.
Pero cuando a los profesores se les entregan materiales o herramientas para poder fomentar la lectura, ahí hay ciertas técnicas. Pero lo que uno ve acá es que la oferta que se les da son voces muy variadas. Estamos hablando de más de 20 invitados de distintos
40,
países.
40 tenemos, claro.
Gracias.
Tenemos como 40 y este año tenemos 46, creo que son. Que son gente que viene, como tu caso, de distintos países, de muchas provincias, viene mucho de Buenos Aires, de Brasil, siempre tenemos mucha gente. Es decir, la idea es que, bueno, conocemos, casi diría gremialmente, conocemos en toda nuestra América la gente que, bueno, que puede ayudarnos a pensar, a desarrollar mejores estrategias. Esto es un trabajo de muchos años. Yo hace 30 años que me dedico a esto, además de mi obra literaria personal, ¿no? Este es mi trabajo social, político, inclusive, porque ahora que estamos... que planteamos la idea de la resistencia, habrás visto que estos días hubo algún tipo de debate alrededor del rol político. Mucha gente que no que cree que la educación
es inocua, ¿no?
Es inocua, y la educación nunca es inocua. Y la educación siempre es un fenómeno político. Es decir, la decisión de educar o no a un pueblo, de educarlo de tal manera o de tal otra, es una decisión política, evidentemente. Es decir, que uno va a dar educación pública, gratuita, obligatoria y universal, como se da en Argentina. Bueno, esto es una decisión política que la tomó Domingo Faustino Sarmiento hace 150 años y que ha dado un resultado extraordinario. Si uno decide que no, que la educación debe ser acotada, empresarial, privada, etcétera, es otra decisión política. Si uno decide que la educación va a ser más o menos confesional y de qué confesiones, etcétera, es otra decisión política. Es decir, que cualquiera de estas perspectivas son políticas, como es político, no sé, determinar el salario de los docentes, pues, digamos, la cantidad de niños que van a estar en cada aula, en cada escuela, es decir, el tamaño de la escuela, la ubicación de la escuela, la arquitectura de la escuela, bueno, todas esas cuestiones son políticas. Entonces, nosotros partimos de la base, bueno, es una filosofía que yo vengo postulando hace muchos años. Hay tres cosas que una sociedad tiene que darse de manera, diría yo, de manera colectiva y solidaria: la educación, la salud y la previsión social. Es decir, son tres campos que organizan a una sociedad. Cada sociedad puede tomar las decisiones que quiera, los modelos, las modalidades, etcétera, que eso es parte del juego de la democracia. Y bueno, y eso hay que respetarlo, etcétera, ¿no? Pero en nuestro caso, en el caso argentino, la Argentina tiene una larga tradición, por lo menos en la cual en la Argentina siempre hemos tenido la educación y la salud gratuita, y salvo un periodo hemos tenido también siempre la previsión social en nombre del Estado. Bueno, esto significa un debate casi, diría yo, continuo, ¿no? Así que en eso estamos, y el foro trabaja todos estos temas.
Tú eres un hombre que le ha tocado vivir también fuera de su país, un exilio en México, y tú estás acá en Resistencia. Insisto que el nombre de la ciudad desde ya nos da, bueno, una visión.
Debo contarte por qué se llama así la ciudad.
Cuéntanos.
En realidad, cuando la ciudad fue fundada en 1870, más o menos, hace unos ciento y pico de años, los primeros inmigrantes, que eran friolanos, eran italianos del norte, que venían de la montaña, de los Alpes italianos, pobrecitos, vinieron aquí al calor tropical. Ellos trajeron un santo, que era el santo patrón que ellos tenían, que era San Fernando. Y como era muy, muy difícil para ellos asentarse acá y había mucha resistencia de los pueblos originarios, llamaron a la ciudad, la llamaron San Fernando de la Resistencia. Entonces, el verdadero nombre de nuestra ciudad es San Fernando de la Resistencia. Lo que pasa es que con los años nadie habla de San Fernando. Entonces quedó Resistencia, se desprestigió el santo, digamos, y quedó solo la Resistencia. De ahí el nombre de nuestra ciudad, si no, es bastante, bastante llamativo en ese sentido, ¿no?
Y venir acá a realizar tu trabajo, no solo tu obra personal, sino que hacer este trabajo por la lectura, por el fomento de la lectura y el libro, esa es una decisión política de gran trascendencia. ¿Cómo se conjuga? ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué tiene que tener la escritura y el compromiso político, Mempo?
En mi caso no fue una decisión política personal, fue una decisión, si uno quiere, digamos, de la sensibilidad de un escritor, simplemente que, bueno, que ama su tierra. Yo amo mucho esta tierra y acá yo conozco mucho de toda mi vida, es decir, los sectores marginales, los sectores más pobres, los pueblos originarios. Acá es una tierra donde hay muchos pueblos. Acá hay tres lenguas originales, tres comunidades, porque son bastante numerosas. Entonces, el acercamiento a la gente que estaba muy, muy marginada, hoy están siendo educados, están las lenguas originarias acá son lenguas oficiales del Estado. El Chaco tiene cuatro lenguas oficiales. Entonces, todo esto hacía parte de una tarea a la que yo quise sumarme cuando pude volver del exilio en México, después de la dictadura, con la democracia. Y yo estoy muy feliz haciendo esta labor, porque además creo que fundé la fundación, valga la redundancia, con toda mi gente, con mis amigos, mis amigas, toda la gente que me acompaña, precisamente para hacer esta labor. Estamos muy orgullosos, la verdad, estamos muy orgullosos. Claro que es político, pero bueno, pero no es una cosa política partidaria. Nosotros acá hay de todo, que yo no pertenezco a ningún partido, en general somos todos libres pensadores y libres votantes, ¿no?
Pero tu compromiso con tu tierra y con la lectura es un es compromiso, absoluto. Eso es sí, una, sí, es una sí, cuestión sí, política. Sí. Tú decías una frase maravillosa en la apertura de este 22º Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura, que en Resistencia decías que más que nunca la literatura puede ser el domicilio de la esperanza.
Y ese, yo creo eso, creo que de alguna manera cuando los países, nuestros pueblos viven en crisis, hoy que si el neoliberalismo, que si la izquierda, que la derecha, que lo que sea, que si el Estado, que el no el Estado, bueno, en la literatura hay mucho para aprender. Yo hice mi discurso pensando en todo lo que la literatura nos puede enseñar a pensar mejor al respecto.
Tú además desarrollas un trabajo en el Instituto de Estudios Superiores Fundación Mempo Giardinelli. Me gustaría que conversaras un poco. Nosotros tenemos muchos profesores que nos escuchan y estoy segura que les va a interesar saber que hay una oferta académica especializada en la lectura desde acá y que a la cual se puede acceder, bueno,
de manera
gracias,
virtual,
gracias a las tecnologías.
Tenemos una buena plataforma. Tenemos gente que está haciendo, tenemos lo que llamamos los postítulos. El postítulo es para profesionales, digamos, para como una especie de posgrado, que en la medida que no somos una universidad no lo llamamos posgrado, pero llamamos postítulo, tiene validación del ministerio acá en la Argentina y que cualquiera puede revalidar en su país. Tenemos gente que está estudiando con nosotros, no es mucho, pero tenemos gente de Ecuador, de Nicaragua, de Brasil, de México y de Chile no tenemos, pero tenemos toda la posibilidad, es muy sencillo. Ahora en octubre empezamos una nueva cohorte, así que quien tenga ganas que se comunique con nosotros, es un postítulo de muy buena calidad, está muy prestigiado, y bueno, y afortunadamente hoy internet nos permite darlo, nosotros lo damos presencial acá, desde luego, pero además estamos dando esta experiencia de un postítulo en pedagogía de la lectura, así se llama. Postítulo en pedagogía de la lectura virtual a través de una plataforma que funciona muy bien. Y bueno, si alguien en Chile o en cualquier país escucha esto, que ustedes deben escuchar un día, tienen ganas, vincúlense con la fundación, es muy sencillo. Si me permite, doy simplemente la dirección. Tiene como escribir un mail a las letras son PPL, o sea, que viene postítulo en pedagogía de la lectura, PPL virtual, toda una sola palabra, PPL virtual. @ y después el servidor nuestro, que es fundamgiardinelli.org. Eso lo pueden tomar en la web también, si ponen en la web Fundación Mempo Giardinelli, ahí sale. Y nada más que el nombre de la cuenta es PPL Virtual. Y ahí se recibe y se le da todo tipo de información, facilidad y demás. Así que ojalá, con mucho gusto.
Mempo, tenemos un instituto, tenemos esta fundación, tenemos programas maravillosos como Las Abuelas Cuentacuentos. ¿Te imaginaste tú en esto hace 20, 30 años atrás?
Jamás, jamás. Si lo hubiera imaginado, no lo hubiera podido hacer. Lo importante, bueno, se fue haciendo no solo por... Yo soy un tipo bastante cabezadura y empeñoso cuando me pongo en algo, pero he tenido gente y tengo gente a mi lado que trabaja hace años, que gente fantástica, Natalia, Adela, Lucy, Blanca, así, tú las has conocido y son extraordinarias, así que me apoyo mucho en ellas, es decir, el mérito es más, hoy es más de ellas que, y de ellos también tenemos gente, tanto el Tete, Oscar, en fin, tenemos profesores del instituto, así que están todos muy. Este es un equipo muy plural, somos todos colegas y amigos, y eso funciona bien.
Tú has tenido la suerte de ser el profeta en tu propia tierra. ¿Cómo lo recibe Argentina, lo que se vive en Resistencia?
No sé si profeta, qué sé yo, también soy muy cuestionado, como siempre pasa, digo, todo el que hace cosas tiene gente que lo apoya, gente que lo entiende, gente que lo malentiende, en fin. Yo siempre digo que no hay que detenerse a espantar algunos perros del camino, como decía Don Quijote, ¿no? Entonces, esas cosas pueden pasar. No me preocupa, digamos, esa mirada, me preocupa seguir haciendo cosas. Y lo que veo en los foros lo demuestra, que la respuesta es muy fuerte, muy importante. Y en el resto del país, pues tenemos, de hecho, nuestro postítulo virtual, la mayoría de nuestros alumnos son de la Patagonia, son de Tierra del Fuego, son de Salta, de Catamarca, es decir, de Mendoza, es decir, son de todo el país, o sea que eso marca que no es solamente una cosa de acá del Chaco.
Última, bueno, la última pregunta, tu obra, ¿en qué estamos escribiendo? ¿Hay tiempo para la escritura?
Sí, poco, pero yo sigo trabajando, yo soy muy trabajador, estoy trabajando en una novela nueva, acabo de sacar un libro de cuentos, Chaco Forever. Estoy muy dedicado más a la obra para niños y jóvenes. Se ha dado la circunstancia de que algunos libros míos han tenido mucho éxito y entonces ahora pues estoy con varios editores, básicamente con Comunicarte y con Alfaguara, con Lo Que Leo en Buenos Aires, Comunicarte en Córdoba, que es una casa importante. Estoy sacando varios libros y por suerte van muy bien, la verdad es que es un público maravilloso, de los chicos, los jóvenes, es un público de una lealtad, una nobleza extraordinaria. Así que yo sigo trabajando, produzco lo que se puede, y soy un hombre grande, ya estoy más sereno en la vida, pero sigo siendo muy disciplinado para trabajar.
Partió hace una semana nuestro querido Poli Délano, tú lo conociste tanto en tu exilio en México, me gustaría que lo recordaras para terminar nuestra conversación.
Sí, bueno, un amigazo, ¿no? Con Poli nos conocimos hace, qué sé yo, 30 y pico de años en México, fuimos muy compinches. Poli era un hombre muy fácil de ser amigo y además era muy, muy disfrutable, como era un gozo. Tipo muy divertido, esa cosa entre insolente y pícara que él tenía, y seguimos siendo amigos, la verdad que hasta el último momento, hasta hace un año, mi último, yo voy bastante a Chile, por lo menos una vez o dos veces al año, y la verdad es que encontrarme con él, siempre era casi en el hotel en que yo estuviera, caía él, y bueno, cuando podía beber, bebíamos un buen whisky o un par de ellos, gran conversador, un tipo muy leal, Poli fue un ejemplo de persona, y al mismo tiempo un gran escritor, digo, yo sigo pensando que algunos de sus cuentos y de sus novelas son emblemáticas para nosotros. Para mí fue un maestro, además un hombre mayor que yo, y era uno de los maestros más queridos. Así que, y además con él un grupo de otros amigos. Yo tengo muchos amigos en la literatura chilena, que son mis camaradas de siempre, ¿no? Ramón, Diego, Sonia, y la verdad que tenemos una especie de cofradía. Y se nos ha ido ahora el cacique, ¿no? Pero bueno, que descanse en paz. Él necesitaba un poco de esta paz también y fue un hombre muy bueno, muy buena gente, muy decente. Y siempre fue inolvidable, la verdad es que, en fin, lo extrañamos, ya lo estamos extrañando a Poli.
Gracias, Mempo Yardinelli, por esta conversación. Ti, felicitaciones, vida, por el trabajo que desarrollas.
Gracias,
larga vida.
Un gustazo.
Fiesta le gusta vivir, su paradero la diversión.
Antes de ir a la pausa, quisiera recordarles que a través del diario electrónico de Radio Universidad de Chile, ustedes pueden acceder al ciclo de conversaciones urgentes sobre el libro y la lectura que realizamos de manera audiovisual. Estamos presentando el segundo capítulo sobre los ilustradores, así que vayan a Ruch TV a través de diario.uchile.cl y allí podrán escuchar a Paloma Valdivia, a Francisco Javier Olea, bueno, y qué está pasando hoy día con el mundo de la ilustración. Vamos a una breve pausa junto a Prosi Política y ya volvemos con más Vuelan las Plumas desde Argentina. It's worth it just to hear you say you're gonna give me
everything. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Bemoles y sostenidos. Frente a arpegios compartidos, a mí me interesa el mi. Lo importante es que crecí. Los acordes para atrás. Aquí ya no caben más. Solo cuenta el la mayor. En el futuro esplendor, la música está de más. Venga a Librería Prosa y Política, Valentín Letelier y Amanda Labarca, o visite nuestra librería virtual, tienda.liberaliaediciones.com.
En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Estrategia, finanzas, liderazgo y gestión de negocios son algunos de los grandes temas de nuestros programas. Junto a académicos vinculados con más de 430 instituciones en todo el mundo, podrás adelantarte a nuevos desafíos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia a El Gran Teatro del Mundo. Más información, uai.cl.
Recorre del romanticismo a lo contemporáneo de la mano de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en un concierto con obras de von Weber y Beethoven y el concierto número 2 para violonchelo del compositor polaco Penderecki con el destacado músico nacional Celso López como solista. Viernes 25 y sábado 26 de agosto a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas desde 6.000 pesos y descuentos de hasta un 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en boletería www.seacuchile.com y sistema Dale Ticket.
En Resistencia tenemos la oportunidad de conocer diferentes maneras de enfrentarse, de resistir la realidad. Me encuentro con un libro cuyo título es Hasta la Vida. Y sus autores son muchísimos, como también sus ilustradores. Y es un libro que me impacta profundamente y que quiero compartirles porque una de las personas que estuvo comprometida desde el inicio de este libro, que es una gesta por la vida, es la periodista especializada en literatura infantil y juvenil de una larguísima trayectoria en el diario Página 12, pero también una periodista que está muy comprometida con un centro cultural muy particular, cuyo nombre, así resumidito, es ECUNI, y que significa Espacio Cultural Nuestros Hijos, de las Madres de Plaza de Mayo. Y será ella quien nos explique por qué surgió este libro, el primero de una serie que esperamos que vaya creciendo, por qué fue necesario hacer este libro y por qué también es necesario que nosotros los chilenos sepamos sobre qué significa ECUNI, qué están haciendo, qué fue en un pasado no tan lejano. Muy, muy bienvenida, querida Karina Micheletto, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Vivian, por esta presentación y por esta oportunidad de contarle a nuestros amigos chilenos de qué se trata este trabajo que estamos emprendiendo. Un colectivo enorme, mucha gente alrededor del trabajo este de...
¿Cuánta gente?
Mirá, no te lo podría contar. ¿Por qué digo que es un colectivo enorme? Porque abarca a una cantidad de artistas que se acercan solidariamente, abarca al público. Este espacio cultural Nuestros Hijos es un espacio que abrieron las madres de Plaza de Mayo en el año 2008, cuando lo que entonces era la ESMA, era una escuela de mecánica de la Armada. Durante la última dictadura cívico-militar fue el mayor centro de detención, tortura y exterminio de la Argentina. Funcionó, como bien decías, también como maternidad clandestina. Y bueno, en un momento fue recuperado para que pasara a formar parte de toda la sociedad argentina y se convirtiera en un espacio de memoria. Dentro de la ESMA, que es un lugar gigante, todos los organismos de derechos humanos tienen sus diferentes espacios. Este pertenece a Madres de Plaza de Mayo. Y la idea maravillosa, luminosa, transformadora que tuvieron las madres para ese espacio es abrirlo como una escuela de arte, como una escuela de vida, abrirlo para la educación y el arte. Es una escuela de artes y oficios. Ellas quisieron... Además hay un gesto muy hermoso que tuvieron cuando recién entraron. No había nada, no había absolutamente nada. Era como un lugar... yermo, donde todavía estaban las huellas de aquel horror, lógicamente. Ellas entraron con una pequeña multitud que las acompañó y el primer gesto fue pintar soles y flores en las paredes, en esas paredes que eran heladas hasta entonces, ponerle color, ponerle calor. Y la tarea todo el tiempo no es borrar las huellas de lo que allí pasó. Esas huellas quedan y de hecho se trabaja y se reflexiona sobre esa historia reciente, se pone en cuestión todo el tiempo, pero también es, porque las madres dicen esta es la bandera que nos dejaron nuestros hijos, también es levantar la bandera de la vida, del arte, de la creación y de darle oportunidades a todos. Siempre dicen las madres, las puertas de esta casa están abiertas para todos.
A ver, Karina, explícanos un poco más, para nosotros como chilenos, ustedes siguen siendo... Una luz maravillosa que nos ayuda a entender qué significa el compromiso por los derechos humanos. Ustedes lograron crear una conciencia colectiva como una nación en contra de lo que sucedió, del horror que vivieron, un horror compartido. No solo por la dictadura, sino que también por proyectos conjuntos, como fue, por ejemplo, el Plan Cóndor, donde militares, tanto argentinos como chilenos y también brasileños, ¿no? Se preocuparon de matar a quienes huían de sus propios países, por hacer esa lucha por la libertad. Y ustedes incluso hace poquísimo han juzgado a los propios jueces condenándolos. Se avanzaron muchísimo. Nosotros ni siquiera apenas logramos tener a algunos de los culpables, pero no tampoco logramos enjuiciar al mayor culpable de todos, como bueno fue Augusto Pinochet. Ahí hay un camino muy maravilloso y las madres de Plaza de Mayo para nosotros también han sido tremendamente inspiradoras. Todo el trabajo que han hecho para encontrar a esos niños que fueron dados en adopción de maneras absolutamente, digamos, reñidos con la moral, con la humanidad. Bueno, eso se hace en este espacio... se hace vida. Me gustaría, a propósito, porque antes de ir al libro que tenemos en la mano, este Hasta la Vida, ustedes tienen también hoy día, a pesar de todo lo que he dicho, graves problemas para sustentarse. ¿Qué es lo que pasa? Tú como periodista, como militante, una mujer como activista comprometida con esto, ¿qué es lo que pasa que hay tanto problema para que ustedes puedan seguir dando la lucha? ¿Qué pasa con ese sustento que está en el pueblo, que supuestamente es tan consciente y que a la hora de darle vida y proyección a estos trabajos, parece que como que se fumara?
Bueno, mira, está bueno el repaso que vos hacés, Vivian, porque a veces uno desde acá siempre pone la vista en lo que falta, en lo que todavía no se logró. Siempre parece poco, ¿no?, cuando se habla de un trabajo de memoria, verdad y justicia. Y es cierto que la Argentina ha tenido procesos que han hecho singular y único ese camino de memoria, verdad y justicia, como ha sido primero el juicio de las juntas con el advenimiento de la democracia Y segundo, con el último, en la última década, con los juicios, lo que conocemos como juicios de la verdad, que como vos decís, por primera vez y muy tímidamente, en muy poquitos casos, empiezan a juzgar también la pata cívica de la dictadura cívico-militar. Eso es cierto que es un avance enorme. Eso se, este camino se estaba empezando a dar. Como saben, ha habido un cambio de signo político radical en nuestro país y el nuevo gobierno definitivamente marca otro rumbo en lo político, en lo económico, en lo social y también en lo que hace a la política de derechos humanos. Y la verdad que vienen actuando rápido. Hay que decir que son eficaces. Y bueno, lo cierto es que toda esta política, todo esto que se ha avanzado con los juicios empieza a correr peligro, empiezan a mandar a sus casas algunos genocidas juzgados, a mandar a sus casas en libertad domiciliaria, en reclusión domiciliaria. El reciente fallo de la Corte Suprema, conocido como 2x1, ha sido un golpe tremendo. La parte buena de todo esto...
¿Cómo dice 2x1?
Recientemente la Corte Suprema dio lugar a un pedido de uno de los genocidas condenados a prisión perpetua, que por un artilugio legal pedía que se juzgaran los años que él tiene, que no es reclusión perpetua, tenía 40 y pico de años, ¿no? Entonces pedía que se connotaran con el famoso 2x1, que es un 2x1 que se usa para aquellos presos que están sin juicio, condenados, esperando el juicio finalmente, que
claro, sea
la sentencia final. Como el sistema funciona tan mal, hay muchísima gente que pasa muchos años de su vida esperando esta sentencia. Finalmente, cuando esta sentencia llega, por jurisprudencia, se le otorga lo que se conoce como 2x1, porque se considera que se pasó mucho tiempo de su, ya mucho tiempo de la condena, lo pasó esperando esa condena. Bueno, por un artilugio legal, finalmente un genocida llega a la Corte Suprema con este pedido y contra toda la jurisprudencia internacional, contrariando todos los tribunales de justicia y todos los tratados que la Argentina ha firmado y ratificado, la Corte dice, sí, señor, usted tiene el 2x1. Fue un golpe, esto es muy reciente, fue un golpe muy fuerte para la sociedad argentina. La parte buena de todo esto es que hubo una movilización como hacía años no se veía. Inmediatamente la gente reaccionó y realmente, bueno, además de lo que fue la movilización en la calle, que fue impresionante, mereció un repudio social que yo creo que los jueces no esperaban esta respuesta, se sintió. Pero bueno, lo cierto es que allí está y hay otros genocidas que la sociedad está atenta porque saben que en cualquier momento pueden responder a la misma jurisprudencia y salir también.
Bueno, ese contexto en el que del que estamos hablando junto a Karina Michelotti, aquí en Vuelan las Plumas, en Resistencia, en el norte de Argentina, en la provincia del Chaco, hay hechos que, claro, no son conocidos por nosotros que estamos tan cerquita y que, bueno, llaman profundamente la atención, pero no nos extraña cuando nosotros también tenemos una violencia aún, porque lo que estamos hablando es de derechos humanos, uh-huh. Claramente los derechos uh-huh. humanos vividos y que fueron violados en dictadura, pero hoy día en la democracia argentina, en nuestra eterna transición chilena, tenemos todavía graves problemas de derechos humanos. Y ustedes vivieron en el año 2016, un 29 de enero de ese año, un hecho que es profundamente impactante y me gustaría que lo contaras. Y bueno, fue y tuvo como protagonista a una murga, que en realidad es un grupo de chicos pequeñitos, adolescentes que... Bueno, se juntan a bailar tienen un director como es Gustavo Marola González y junto a él estaban preparando justamente una actuación, un rol que iban a tocar allí en uno de los tantos festivales, ¿no?
Se preparaban para salir al carnaval. Eso. La murga estaba ensayando porque eran los días previos al carnaval. La murga es una costumbre muy popular, sobre todo en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Está muy afincada con la identidad porteña, así como la murga uruguaya, nosotros también tenemos la murga porteña en Buenos Aires. Y fue además significativo porque fue el primer hecho de represión que mostró el nuevo gobierno de Mauricio Macri. Estos chicos estaban practicando tranquilamente con los adultos, había ancianos, había mujeres embarazadas, en un barrio popular, en la Villa 1114, y de repente irrumpió la gendarmería, la Policía Federal, a los tiros. Luego se comprobó que no solo eran balas de gomas, que había balas de plomo también. Es decir, que no hubo ninguna muerte por absoluta casualidad. Pero sí comenzaron a circular imágenes muy fuertes de niños que habían salvado un ojo por milagro, con la cara rota por una bala de goma, con internados, de niños, digamos, que las fuerzas represivas habían actuado directamente sobre ellos, sobre sus cuerpos. Lo más terrible también es que los medios de comunicación, sabemos cómo funcionan de manera hegemónica, lo que cuentan y lo que no cuentan. Lo que no cuentan, por lo general, es lo importante. No dieron cuenta de eso. Entonces era como una situación donde había ocurrido algo muy grave y la gente empezaba a pasarse la información por las redes. O en todo caso, si daban cuenta, parecía algo chiquitito y lo contaban como un enfrentamiento. Uf, ¿no? Entonces, lo
de eso conocemos, esos falsos enfrentamientos, qué horror.
La palabra enfrentamiento nos remite también, sí, claro, a aquellos tiempos de dictadura, sí, ¿no? Lo maravilloso es que, bueno, cada uno, ¿no?, resiste con las herramientas que tiene a su alcance. Y sí, bueno, hay un grupo de escritores de literatura infantil y juvenil que, por supuesto, están cerca de la niñez de una manera especial. Son los escritores que esos niños leen en sus aulas, leen en sus casas. Ante la indignación que provocó esto, puso un grito colectivo con lo que tenía a mano, con el arte. Empezaron a escribir poesías, textos que los colgaban en las redes. Era como un grito desesperado de justicia y al mismo tiempo de decir no, se ha cruzado todo límite, se llegó a un límite con los chicos, no. También ilustradores comenzaron a hacer trabajos que empezaron a subir y a circular en Facebook, en las redes sociales. Entonces en el ECUNI nos pareció tan hermoso eso que se había dado de esta manera tan espontánea, que les dijimos, bueno, si les parece, transformémoslo en un libro, porque es muy valioso y porque también ayudaba a visibilizar eso que los medios no estaban contando. Entonces fue un ejemplo de cómo desde el arte también se puede contar lo que en otros lugares no se cuenta.
Este es un precioso libro, insisto en el título, Hasta la Vida. ¿Por qué este título? ¿Cómo llegaron a él?
Bueno, el título, sí, ¿no? Me gusta que tengas la sensibilidad de fijar ese detalle. Surge de un poema de Liliana Bodoc, que es una escritora muy querida de aquí, de Mendoza, que forma parte, que es una de las que escribió espontáneamente y que su poema forma parte del libro, y nos pareció hermoso, ¿no? Como ella finaliza su poema, o en un momento ella dice, ¿hasta cuándo? Hasta la vida, vamos a seguirlo. Son los chicos los que en primera persona dicen, esta murga va a seguir, ¿hasta cuándo? Hasta la vida, entre otras cosas. Y tomamos esa frase que nos pareció muy linda, y luego convocamos a algunos otros amigos que, aunque no habían escrito de manera espontánea, nos parecía que su palabra era valiosa también e importante que formara parte, como por ejemplo Paula Bombara, que ella dijo, bueno, yo no me siento, no podía escribir como a pedido, pero entonces lo que hizo fue hacer un hermoso estudio de la murga en Buenos Aires, que aparece también María Teresa Andrueto, premio Hans Christian Andersen, muy reconocida, también escritora cordobesa, hizo el prólogo, también hizo una belleza porque se dedicó a tomar los poemas de todos y con eso armó otra obra literaria hermosa. Y bueno, otro rasgo lindo es que tiene textos de escritores muy reconocidos, como por ejemplo Silvia Schuher, Mario Méndez, María Cristina Ramos, Oche Califa, y junto con ellos de escritores que a lo mejor son inéditos o que solamente escribieron esa vez, porque en un momento todos sintieron que querían gritar ahí. Y entonces es así como el libro reúne.
Y con ilustradores también.
Con los ilustradores pasa lo mismo, ¿no? Son ilustradores muy reconocidos algunos que publican en editoriales importantes o en diarios, y otros jóvenes que son también muy valiosos, ¿no?
Bueno, esta es la manera como acá en Argentina también se sensibiliza respecto de la violación de derechos humanos que se cometen hoy en la actualidad. Estamos hablando del año 2016, es apenas un año y tanto atrás, y allí en pleno Buenos Aires, cómo policías barren con balas de goma y también de plomo en contra de niños y adolescentes que están bailando. Esa es una realidad que nos duele, nos conduele como chilenos, y que nosotros podemos también conocer más del trabajo que desarrollan en ECUNI. Yo quiero invitarlos a que, me gustaría que dijeras sí, cuáles son sí, los sitios, los, sí. Cuáles son las redes sociales, porque para que nuestros auditores conozcan el trabajo que ustedes realizan. Uh-huh.
Bueno, el libro se puede adquirir por internet, en el sitio ECUNI Ediciones. Hemos creado un sello para poder imprimir el libro. Espacio Cultural Nuestros Hijos, de Madres de Plaza de Mayo. Buscan el sitio del ECUNI en internet. En el Facebook funciona también muy bien, porque vamos cargando las 10.000 actividades que se hacen, además de la edición de este libro. Y por supuesto, todos los amigos y hermanos chilenos, cuando visiten Buenos Aires, los esperamos en el ECUNI, en el Espacio de Memoria de la Ex-ESMA. Hay visitas guiadas, y siempre, además de en el ECUNI, en todos los otros espacios que hay dentro de la Ex-ESMA, espacios culturales, de memoria, archivo histórico, museo, siempre hay algo para hacer, para ver y para empaparse de esta lucha de memoria, verdad y justicia.
Te agradezco esta conversación tan cálida y tan importante para nosotros, querida Karina, una colega que también está trabajando en estos temas, y como bien sabemos, estos son trabajos voluntarios, pero que por lo mismo reflejan un compromiso enorme, y que nos sensibiliza y a nosotros también nos compromete, a mí como periodista, para difundirlo, compartirlo con mis auditores, compartirlo con mis compatriotas, para que podamos seguir esa luz que ustedes siempre, los argentinos, nos están iluminando desde hace tantísimo tiempo, digámoslo, de José de San Martín y de ahí para adelante. Así que muchas gracias, querida Karina, por esta conversación.
Gracias, Vivian, gracias por fijar tu mirada y tu sensibilidad en este libro.
Carola Martínez Arroyo es una chilena que estudió psicología y ha venido trabajando en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. ¿Dónde lo ha hecho? Pues no lo ha hecho en Chile, porque es Argentina su país de residencia desde hace muchísimos años, donde ha trabajado en la promoción, como les decía, de la lectura a través del blog www.dondevivenloslibros.com, ganadora del premio Pregonero a publicación digital en el año 2012 y autora de una novela llamada Matilde. Esta es una novela que salió publicada por Editorial Norma, que en nuestro país ya no publica literatura infantil y juvenil, por lo tanto se hace bastante difícil que el libro de esta autora chilena llegue a nuestro país. Por eso es importante que podamos conversar con ella, porque por cierto ella tiene profundos lazos con nuestro país, su familia vive allá, y de hecho esta novela trata de lo que sucedió en dictadura, de modo que está profundamente también comprometida con nuestra historia. Muy bienvenida, querida Carola Martínez, a Volar las Plumas. Es un placer tenerte acá. Habíamos estado hace un tiempo juntas y por fin tengo tu novela y ya podemos conversar sobre ella. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Carola, me gustaría que ya cuéntanos, hablemos de lo que es de tu trabajo en Fomento Lector. Tú eres una promotora, una activista del libro acá. De hecho, en este minuto estamos en Resistencia Argentina. Ambas fuimos parte del 22º Foro Internacional del Libro y la Lectura. ¿Cómo es que llegaste a ese ámbito? ¿Qué es lo que has hecho?
Mi primer trabajo en Argentina fue de librera. Empecé en una librería y era una librería que tenía muchos lazos con las escuelas. Entonces yo era muy chica, tenía 24 años, y empecé a leer y a formarme en literatura infantil. Luego empecé a capacitarme más profesionalmente y ya llevo más o menos 20 años haciéndolo. He hecho un poco de todo, capacito docentes principalmente, ese es el laburo además que más me gusta. Dirigí unos años el programa de lectura de la ciudad, que se llamaba Leer para Crecer, y
nada menos que en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, en la ciudad de Buenos Aires. Y después trabajé para el Plan Nacional de Lectura, pero el trabajo que a mí más me gusta es el de la capacitación de docentes, porque los docentes son los multiplicadores del trabajo en lectura. Un docente bien capacitado no tiene dudas de la importancia que tiene leer. Y a eso dedico la mayor cantidad de tiempo, digamos.
Bueno, en este foro, en el que el público era principalmente maestros y maestras, como les dicen acá en Argentina, y estamos hablando de un par de millares de ellos, sí, eran alrededor de 3.000, 3.500, sí, que fueron parte, además de las actividades que realizaste, claro, yendo a talleres y todo. Cuéntanos, ¿qué es lo interesante para trabajar con los docentes? Tú dices, cuando un profesor ya sabe lo importante que es, no necesita mayores explicaciones. Sin embargo, vemos que los profesores, y ahí el problema que hay con la educación, al menos en Chile, hay que decir, uh-huh, también, este es un mal actual, la lectura cumple un rol muy fundamental en todo el proceso educativo, no solo en la asignatura de lenguaje.
Sí, lo que pasa es que en la actualidad hay una tensión entre la idea que la lectura debe ser un momento placentero y los que pensamos que la lectura es una parte de la formación ciudadana, ¿sí? Una persona analfabeta que está fuera de la cultura escrita no puede participar de los procesos y no puede incorporarse al mundo ciudadano, ¿sí? Entonces, hablar de lectura no es hablar de comprensión lectora, es hablar de construcción de ciudadanía, ¿sí? Y porque una persona que puede comprender un texto realmente puede entender que un contrato está mal hecho, que no está recibiendo los derechos que tendría que recibir, etc. Yo creo que los docentes están conscientes de la importancia de la lectura. Pero, por un lado, todas las tareas de formación, todos los programas de formación, las universidades y los terciarios que forman maestros y profesores están contemplando desde hace muy poco la importancia, uh-huh, de la lectura. Tienen muy poca formación de lo que es literatura infantil y juvenil, y en ese sentido es que una de las tareas más importantes es empezar a pensar en la capacitación. Por otro lado, no sé cómo se comporta mucho el tema del acceso a las capacitaciones en Chile, pero acá en Argentina muchas de las capacitaciones gratuitas no existen más. Entonces, además, para capacitarte tenés que invertir dinero, etc. Entonces, esa tensión entre la necesidad de promover la lectura y la falta de capacitación para los docentes es lo que termina repercutiendo que en la escuela no exista como la idea de, voy a decir una palabra que está como muy, muy mal vista en este momento, como la idea de innovación. Entonces el docente sigue leyendo el libro que más o menos ya conoce y se sigue dando el mismo material. El centro de todas nuestras capacitaciones, yo trabajo la mayoría del tiempo para una fundación que se llama Filba, es que los docentes comprendan que la tarea de elección del material que sea de la escuela corresponde a ellos. Que no pueden dejarle en manos de un promotor, que no pueden dejarle en manos de otra persona, porque nadie más está en el aula como ellos. Nadie conoce a esos chicos como ellos, que no tiene ningún sentido elegir los libros del año anterior, porque el público que tenés ahora, los docentes, o sea, el docente está frente a una aula que no es la misma que tuvo el año anterior, ¿sí? Hay miles de cosas que pasan en el mundo que hace que lo que esté pasando en el aula cambie. Si mañana hay un atentado terrorista, adentro del aula las cosas van a cambiar. Si se te muere la mamá de un alumno, adentro del aula las cosas van a cambiar. Entonces, las recetas hechas no tienen ningún sentido. Y yo creo que el trabajo tanto del Estado como de los que trabajamos en promoción de lectura es fundamentalmente pensar en cómo quienes están cerca de los chicos tienen que estar con una formación mucho más dura, tienen que tener más acceso.
Bueno, te agradezco esta conversación porque nos permite asomarnos a un libro escrito por una chilena, pero publicado en Argentina. Yo tengo que hacer una fe de rata. El libro de Roald Dahl es Matilda. Matilde. Este es Matilde, la otra es Matilda. Bueno, y esperamos que el libro sea publicado en Chile, pues.
Sí, ojalá.
O que lo distribuyan al menos.
Esperamos. Sí, yo creo que mi deseo real era que llegara, que lo leyeran los chicos en Chile, que fuera, que no, no sé si estar en las escuelas, porque me parece medio difícil, pero sí que los chicos pudieran asomarse un poco a los recuerdos de, por lo menos a los recuerdos míos, a los recuerdos de los que ahora tenemos 40 y pico, y que tuvimos una niñez bastante, bastante dura.
Muchas gracias, Carola. Mucha suerte. Y nos estamos encontrando, como siempre, en otro Vuelan las Plumas.
Muchas gracias, Lidia.
Y hasta aquí, entonces, los invitamos a seguir escuchando, porque esto fue una parte de la conversación que sostuvimos junto a Carola Martínez, la autora de esta novela Matilde, y que los invitamos a seguirla y a escucharla completamente en nuestra página web www.vuelanlasplumas.cl. Sin antes, quisiera, o antes de despedirme, quisiera recordarles, o por lo menos anunciarles, que la próxima semana, el martes 29 de agosto, se estará presentando a las 19 horas en la Cineteca Nacional el documental El Chincol y la Bandada, Vuelo y Eco del Canto a lo Poeta, un documental producido y dirigido por José Luis Villalba y que tiene, por supuesto, a la Fundación Fidel Sepúlveda como gran compañera en este emprendimiento maravilloso que fue seguir a uno de los grandes cantores populares de nuestro país, como es el Chincolito. Así que ya saben, los esperamos entonces la próxima semana, el martes 29 de agosto a las 19 horas. Y por ahora esto es lo que quisiera dejarles, no sin antes recomendarles que vayan a nuestro sitio web www.vuelalasplumas.cl. Allí podrán disfrutar de nuevo de estas conversaciones y desde ya, por cierto, agradecer el cariño de todos quienes en Argentina, allá en el Chaco, recibieron a todos los escritores y particularmente todo el cariño que recibí, porque allá era considerada, bueno, la periodista chilena, y como tal recibí un cariño verdaderamente enorme, inmerecido hacia mi persona, pero claramente uno entiende que esto es el cariño de los pueblos, así que es el saludo que yo también les quiero dar a ustedes, el cariño que recibí en Argentina como chilena, y es el espíritu que debe reinar en nuestro programa siempre. Junto a Prosa y Política, bueno, ya nos vamos, y con la promesa de encontrarnos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.
Librería Prosa y Política presentó Vuelan las Plumas, un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana que se emite a través de Radio Universidad de Chile y Red de Medios Asociados. Las entrevistas y contenidos de este programa los puede encontrar de manera permanente en www.vuelanlasplumas.cl.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con...